Bronisław Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronisław Malinowski. Com arriba a les Illes Trobian es va donar d'un fenomen força curiós. Resulta que la majoria dels troviandesos no sabia què els hi passava a altres troviandesos. És a dir, que totes les atrocitats que cometien els agents colonials per aquelles illes del Pacífic Occidental no eren conegudes ni tan sols pels mateixos troviandesos. El que era curiós és que en Malinowski, després de fer el seu treball de camp, tornava a Anglaterra, escrivia un llibre, i llavors quan aquest llibre arribava un altre cop a les Trobian, els troviandesos sabien què és el que havia passat els darrers mesos. I va ser l'única manera que van tenir els troviandesos de constatar els abusos que habitualment cometien els agents colonials britànics. Aquest estrany fenomen d'anada i tornada és conegut com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació en directe d'aquesta ràdio lliure no comercial, Contrabanda FM. Ja sabeu que ens podeu sentir al 91.4 de la freqüència modulada si esteu a Barcelona i arreu del planeta www.contrabanda.org. Passen uns minutets de les 5 de la tarda i fins a les 7 això serà en rigorós directe el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Estarem, com us dèiem, fins a les 7 de la tarda i fins a aquesta hora doncs, podeu, si voleu, trucar per explicar-nos, per comentar, per opinar, per fer qüestions sobre els diferents temes que tractarem avui. El telèfon de sempre, 93 317 7366, 93 317 7366. Doncs ja estem aquí discutint sobre la conveniència de fer programes en diumenge, perquè ja sabeu que els caps de setmana acostumen a estar carregats d'activitats acadèmiques. I després no rinde l'acadèmia.
No.
Que nos quedamos haciendo correcciones de artículos hasta las 4 o las 5 de la mañana.
Sí.
Claro, es lo que tiene.
De puro vicio.
Sí.
Benvinguda, doctor Poplasek.
Hola, bona tarda.
Ja està.
Hola.
Yo esperaba que ahora se pusiera a hablar hasta
la audiencia. Estimada audiencia, algo así.
Claro, como soy la que tiene más pilas hoy para pagar los platos rotos de la semana pasada,
¿no?
Que llegué así como un poco hecha polvo. También porque habíamos tenido malas noticias del otro lado del charco y estaba un poco afectada, ¿eh? Solo es la revisión de artículos hasta las 6 de la mañana.
Vale. Bienvenido, doctor Axioma.
Bien hallado. Un placer estar nuevamente en los micrófonos de Contrabando. Yo ya me lo he aprendido de memoria.
Él sí que sabe cómo hacerlo.
Yo ya sé que tengo que decir lo mismo, entonces ya no tengo que pensarlo.
Claro, es como aquello de contrabandits, contrabandidas, benvinguts, benvingudes, un diumenge més.
Sale solo.
Exacto. Ya no se piensa para decir eso.
Exacto. Y podríamos estar así, solo recordando la hora que es. Y poniendo todo el programa.
Y recordando el teléfono.
Y recordando el teléfono.
Sí, sí.
Y las maneras de comunicarse con Contrabanda.
¿Lo hacemos?
¿Hacemos un bucle así hasta las 7?
No.
Ya, decimos a todo el mundo que se cancela, que no hace falta que llamen ni nada. No.
Bueno. Hoy vamos a hacer un poco el programa manteniendo la estructura habitual, pero un poquito distinto. O sea, normalmente hacemos esa media horita de temas de actualidad, noticias y cosas que han pasado. Esta vez nos ha apetecido integrarlo en el programa, ¿no? Sobre todo.
Bueno, es que igual todo el programa va a ser sobre cosas que han pasado, ¿no?
Exacto. Y ahora un poco haremos una pincelada de un par de citas radiofónicas así de radios libres.
Y nos luego puedes... pasamos...
ilustrar.
Vale, sí, pues nada, recordar básicamente dos, bueno, una cuestión principal, que es que el 18 de enero de 2014 haremos los 23 años de Radio Contrabanda, que lo celebraremos en el Espai Jove a les Basses, en la calle Teide número 20, ¿verdad?
Sí, al lado del metro de Vila Piscina.
Al lado del metro de Vila Piscina. Y bueno, que de momento tenemos confirmadas que será una noche de funk, que tocarán Chocadelia Internacional y Tiranlu Funk. Y bueno, y eso. Y que esperamos que todos los contrabandidos y contrabandidas vengan por ahí, y así nos podremos ver las caras y nos podrán recordar, mire usted lo que dijo en aquel programa de mierda.
Usted no tiene vergüenza.
Usted no tiene vergüenza, exacto. Esto no lo dice igual cuando va a la Sexta.
Esto no me lo dice en la cara. Le quitamos el micro de enfrente y no me lo dice.
Exacto. Esto no me lo dice usted...
Sin micrófonos no sois nada.
Sin micrófonos mediante. Pues sí, y eso, bueno, eso es la primera, que ya os iremos informando, que tenemos previsto hacer cuñas y bueno, y eso, ya os iremos informando del aniversario.
Pero ir reservando fecha.
Reservando fecha, exacto. Y luego, por otra parte, no sé, es que a mí me hace especial ilusión, porque nunca he ido, o sea, solo fui una vez con algo de Radio Contrabanda, fue a Irola Irratia. ¿Se recuerda?
Sí, también.
Y
20 aniversario de Irola Irratia.
Al 20
hace ya
aniversario.
¿Cuántos años?
Hace ya exactamente. Pues ¿cuánto? ¿5 años?
Sí, 2007 creo.
Sí,
que era.
Algo así, 2007-2008. Y bueno, pues que la semana que viene nos vamos de ruta de Radio Libre a las tierras de Castellón.
No.
¿No es Castellón?
Alicante.
Alicante, perdón. Pues vamos ahí a Denia. Y vamos a conocer ahí a la peña de la Radio Misterio.
¿Pero no es la Xara donde está esto?
Es que no lo sé. A mí... Yo no
a
lo
ver,
sé.
Ojo, que el Rizoma sí que suena allí, ¿eh? No la liemos.
Claro, ahora me hace dudar. Esto si estuviera el Ernesto Chema Jara se lo diría más claramente.
No, se lo inventaría, pero tendría un tono de seguridad.
Exacto, exacto. Pues esa es mi táctica habitual, pero hoy no pasa. pero bueno, eso, y vamos a ver ahí a la gente de Radio Mistelera, y nos hace especial ilusión porque son compañeros de Radios Libres y además pues que nos escuchan el Rizoma Malinowski, bueno, pues por aquellos lares.
Exacto.
Y nada, pues iremos de ejercicios espirituales con los majaras.
Exacto.
Exactamente.
Súper espirituales.
Sí, espirituosos. Y bueno, y eso, y nada, ya vamos mandando abrazos, porque por si nos oyen, pues le mandamos un abrazo a la peña de por ahí, y que nada, que jueves, viernes nos veremos.
Esperamos que haga usted de digno embajador de este espacio radiofónico.
Bueno, eso ya va a ser más complicado, ¿no? Pero no, sí, pero iremos ahí a ver a la gente y a ver qué explican y a ver cómo gestionan ellos su radio y a ver qué hacen.
Aprender, ¿no?
Exacto, aprender. A ver si podemos, no solo ya...
Pensaba que es decir copiar.
Bueno, pues si viera algo, no sé, así algo que me gustara, no sé.
No, digamos, no dudaría.
Algún modo de gestión de asambleas interminables, como repartir una rueca o algo así, algo raro para antes de hablar, o un pito. No sé, pues igual lo importaríamos aquí, ¿no? Para las asambleas de Contrabanda, que estaría gracioso. Y ya está. Y este era los dos comentarios de Ràdios Libres que queríamos hacer.
Pues molt bé, pues felicitats a la Mistalera.
Exacto.
Si ens escolten por ahí. ¿Y os parece que pongamos un poquito de música esperando esa primera llamada?
Uh-huh. Y vamos después con el tema.
Y introducimos a nuestro invitado que... ¿No? Que habrá que hacerlo en algún momento.
Por supuesto.
¿Qué hace este señor aquí delante mío?
Un poquito de Chocadelia Internacional, un dels grups que podeu sentir el 18 de gener. A la Mira, ja llaman.
Pues ya ni Chocadelia. De noticias sesgadas, de alarma social, de alterar la realidad al cambiar de canal. Estoy harto de una crisis que yo no empecé, de banqueros cuyos sueldos no paran de crecer, de ser un esclavo del orden mundial y respetar las reglas y la autoridad. Harto de una democracia basada en votar una vez cada cuatro años y después callar, de pagar las vacaciones a la
Doncs poquita Chocadelia sentim, perquè ja tenim la primera trucada que estàvem esperant. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A ver.
Què tal, com estem?
Estem molt bé, una mica cansats, després d'un cap de setmana molt intens, de molta feina, però molt bé.
Sí, t'agafem després d'unes jornades, oi?
Sí, s'ha estat fent una trobada estatal d'organitzacions en lluita contra els centres d'internament d'estrangers a Madrid... Mm-hmm. I bé, ha sigut molt intens, dos dies d'assemblees, de conèixer molta gent, de conspirar juntes estratègies i tàctiques, i bé, i aquí estem. S'ha fet una manifestació també, i avui una acció, s'ha fet una acció, mm-hmm. I molt bé, la veritat. Molt bon ambient, moltes ganes de seguir, i bueno, casos així tan flagrants com el que estem vivint ara a Barcelona, que encara... fan que la ràbia augmenti tant com la indignació, no?
Això, una mica per això volíem aquesta connexió telefònica, perquè ens comentessis, demà dilluns a les 7:30 de la tarda hi ha una concentració a la ciutat de Barcelona. Si ens pots explicar una mica aquesta convocatòria.
Sí, hem convocat una... des de Tanquem els CIES i de diverses organitzacions de la comunitat armènia a Catalunya. S'ha convocat una concentració a l'hora que deies, 7:45, davant de la comissaria de Via Laietana. També per demanar explicacions i demanar justícia en el cas de l'Alik, que és un noi d'origen armeni que va morir als dies en circumstàncies que encara no s'estan esclarint el passat dimarts d'aquesta setmana.
El passat dimarts 3 de desembre i la concentració serà aquest dilluns dia 9 juntament amb gent de Tanquem els CIES i amb diferents representants de la comunitat armènia a Catalunya. El tema de les versions oficials i les contraversions una mica que s'estan intentant esclarir, què ens podries explicar?
Aviam, la veritat és que la informació de moment està amb comptagotes i estan fent un esforç, jo diria titànic, per contrastar la informació, sobretot en les condicions que s'ha de fer amb el CIE, o sigui, en unes condicions d'opacitat absoluta i sabent que aquí la gent que t'està proporcionant aquesta informació són els propis presos, que estan en una situació de vulnerabilitat total. Mm-hmm. De moment el que sembla que està bastant contrastat és que la versió policial no s'aguanta per enlloc.
Sí.
Ho dic així. La versió policial, el que m'he dit bàsicament, és que aquest noi estava en una cel·la a part, que ells diuen que, és un, que no és una cel·la d'aïllament, perquè tenia problemes de tracte amb la resta d'interns. Llavors, segons ell, aquest noi no havia donat indicis de suïcidi en cap moment, estava molt bé, molt tranquil, i en una hora inesperada de la nit es va penjar. La versió des de dins és molt diferent, i és que aquest noi estava a la seva... a l'habitació, sembla que va haver-hi un conflicte amb un policia, no s'acaba de saber ben bé per què, i que arrel d'això la policia entra es produeix una agressió ja en el mateix espai de l'habitació i se'l porta en un espai d'aïllament. La resta d'interns al cierre la tenen que es van sentir crits d'aquest noi fins a les 3 de la matinada. I després ja res. O sigui, és la versió que tenim des de dins i el que volem és, òbviament, d'entrada, és faci tot el possible perquè aquest cas es resolgui. I es resolgui en unes condicions mai millors possibles, o sigui, que s'arribi fins a les últimes conseqüències. Òbviament, aquest cas no és un fet aïllat i això també succeeix perquè hi ha estructures com el CIES, com la pròpia llei d'estrangeria, vull dir que al final el problema que tenim no són casos com aquests, el problema és molt més gros i passa per estructures com aquestes.
En qualsevol cas, una estructura que ens comentàveu en altres ocasions, que hem tingut la sort de poder parlar amb vosaltres en aquest programa, bàsicament estem amb la resta d'interns, per exemple, que són testimonis d'aquest tipus de fets, estem en l'acceleració de les deportacions, no? Estem, segons ens comentaves, que si aquestes persones una mica relaten un testimoni o passen informació a l'exterior del que hem passat o del que hem vist, pateixin represàlies, no? Tant físiques com d'altre tipus de retirada, els poquíssims privilegis que puguin tenir com visites o contacte amb familiars, aquest tipus de situacions.
Exactament.
Vale.
Bueno, estem fent tot el que humanament podem, diguéssim, per intentar sobretot protegir la gent que hi ha dins. Perquè la situació de, bueno, no ho hem dit, però la situació de vulnerabilitat és constant. Llavors, bueno, el que s'està demanant per via judicial i per via mobilització és que s'esclareixi i que es protegeixi aquesta gent. Que, òbviament, s'aturi qualsevol procés de deportació i se'ls deixi en llibertat perquè no hagin d'estar exposat a aquesta pressió. Com demanem la llibertat per tota la resta de presos de dins. Bueno, ja us podeu imaginar com és la situació. Els propis reclusos van fer una vaga de fam quan es van enterar que hi havia hagut aquesta mort. Llavors, sí que hi ha realment des de dins una experiència de resistència, no? D'intentar plantar cara a això, però les condicions són molt complicades.
D'acord, doncs per
això convoquem a tothom que pugui venir a manifestar la ràbia i el condol per la mort d'aquest noi.
Doncs recordem les dades de la concentració, és aquest dilluns 9 de desembre a les 19:30 davant de la comissaria de la Policia Nacional a la via Laietana, el número 43. I, bueno, recordem també que la gent pot trobar informació a la vostra web, a tanquemelscie. blogspot.com.es. Bueno, tanquem els CIE, tant a Twitter com a Facebook, i ens deien fa uns minuts que en col·laboració amb 15M BCNTV acaba de sortir aquesta tarda un petit vídeo informatiu del tema.
La veritat és que aquí teniu una exclusiva perquè nosaltres ens pensem que encara no havia sortit.
L'han publicat fa mitja hora.
Vale, perfecte, estem aquí. Pensàvem que no s'havia penjat encara. Mira, molt bé.
Doncs et donem l'exclusiva perquè vegis...
Bé, bé.
Doncs sí, ha sigut publicat aquest vídeo fa mitja hora.
Entès.
Alic mor
del CIE. Esperem que corri molt.
Sota el hashtag CIE mata i justícia Alic. Per si algú es vol informar en detall del cas, doncs pot localitzar aquest vídeo. Doncs
també m'has quedat explicant una cosa que per mi és potser un dels únics factors positius d'aquesta situació tan llestimosa. I és que realment hi ha hagut una mobilització, no només des de Tanquem els CIE, sinó de tota la comunitat armènia que està a Barcelona. I això és realment un fet que nosaltres agraïm molt i que ens està sorprenent absoluta i gratament. Estem parlant d'un munt de gent que ja només enterar-se va anar a buscar informació del CIE, estan mobilitzats per la causa, bueno, que sigui un plaer poder treballar amb ells.
Molt bé. Doncs
aquest treball comunitari, no? Que sí. Bueno, ja està, no m'enrotllo més.
No, és perfecte. Doncs t'agraïm moltíssim la connexió, que sabem que estàs en un moment que entre el fi de les jornades, el viatge de tornada i tot, no era el millor moment del món, però t'agraïm moltíssim aquesta...
Estic enmig d'un carrer, tinc molt fred.
T'agraïm moltíssim que ens hagis trucat.
Vale, a vosaltres, per estar sempre alerta d'aquests temes i per la feina que feu.
A vosaltres, sobretot.
Vale.
Fins aviat. Salut.
Salut.
Doncs passen 20 minuts de les 5 de la tarda, seguim a Contraband FM, Ràdio Lliure i No Comercial, 91.4 de la FM i arreu del sistema solar, www.contrabanda.org. I començàvem el programa, bé, comentant una mica agenda de ràdios lliures, teníem aquesta trucada, que és la primera de les que tindrem al llarg del programa, per comentar doncs aquesta notícia que ens va sorprendre el dimarts. Bueno, ens va sorprendre, ja no sé si ens sorprèn, però bueno, és una frase feta. Un cop més, una mort al centre d'internament d'estrangers de la zona franca, i bueno, amb tots aquests detalls que ens explicaven, i doncs, com també anunciàvem, doncs, fa escassos minuts s'ha penjat un vídeo al YouTube per part de 15mbcn.tv, si busqueu això mateix, 15mbcn.tv, al YouTube doncs, podreu trobar tots els vídeos que, de fet, de bastants dels temes que parlarem avui doncs, han estat treballant en fer vídeos, entrevistes i una mica doncs, documentar i donar un altre punt de vista d'aquest tipus de notícies. Doncs trobareu un vídeo que es diu Alic, mort al CIE, CIE mata, justícia Alic. Però abans de seguir amb tots aquests casos, pues, veníem a parlar d'unes jornades, no? ¿Me presenten ustedes al,
pues
al
sí.
doctor?
Bueno, bàsicament, abans de parlar de tots aquests casos, i precisament perquè parlarem de tots aquests casos, no us parecía un poco que las jornadas que presentaremos así brevemente hoy tenían que ver, ¿no?, con todo esto y que también os habéis esforzado para que tengan que ver con todo esto. Y bueno, nos acompaña el doctor Joaquín.
Así es.
Bona tarda, que és, bueno, col·labora amb diferents entitats i grups, principalmente... decir un poco que hasta donde sé una gran parte de la iniciativa de estas jornadas sale de, bueno, un grupo de derechos humanos también, ¿no? y un grupo también de colectivos que trabajan desde Barcelona pero en relación a las luchas dignas en México, el Colectivo La Dasiva también.
Así es.
¿No? Y que estáis ahí con varias patas y en diferentes sitios. Y bueno, hoy te hemos traído para hablar de las jornadas antirrepresivas México-Barcelona, ¿no?, que habéis creado, ¿no?, contigo, con otra gente, ¿no?, y con diferentes colectivos.
Así es, bueno, antes que nada, buena tarde, ¿no?, a todas las rizomas y rizomos que hay por ahí, a los que no se fueron de puente, a los que están de puente y por ahí nos escuchan este programa. Sí. Efectivamente, las jornadas antirrepresivas México-Barcelona, que lleva por subtítulo Solidaridad más que palabra escrita, y que básicamente en ese subtítulo lleva el objetivo de por qué hacerlas México-Barcelona. Claro que por algún lugar habría que empezar, ¿no? También podría ser Chile-México-Barcelona o Grecia-Barcelona y demás. Básicamente lo que estábamos pensando al ir detectando las situaciones que se están dando en diferentes países, situaciones que tienen que ver con el incremento, ¿no?, del control policial, de los montajes, sobre todo, que últimamente se han ido viendo, ¿no?, en diferentes circunstancias, en Barcelona, en México, en Chile, en Grecia, en Italia, la manipulación mediática que pues de esto conlleva, ¿no? Yo creo que todos tenemos muy presente aquí el caso de los cinco de Barcelona, ¿no?, la forma en que les hacen una especie de detención preventiva, si es que cabe la palabra decirlo por ahí, por las cuestiones que habían ido publicando en redes sociales, y que de alguna manera, bueno, creo que tenemos todos en la mente, cuando en la mesa ponen, ¿no?, desde un parche de escorbuto, algún libro por ahí, ¿no?, de temática libertaria, y a nosotros, ¿no?, desde la patita que tenemos en México, pues nos recordaba cómo también hace un año, ¿no?, el primero de diciembre del año pasado, cuando tomó posesión el ahora presidente Enrique Peña Nieto, pues hubo casos similares de detenciones extrajudiciales en los cuales a los chicos, a las chicas se les detenía, se les incautaba la mochila y después misteriosamente cuando los llevaban a comisaría, bueno, allá es el Ministerio Público, digamos a la comisaría, pues aparecía la mochila cargada con botellas de cócteles Molotov, con una cantidad de panfletos así también, que bueno, que ellos no llevaban, ¿no? O sea, de alguna manera, como ya se dice, se los habían sembrado y eran presentados ante los medios de comunicación como los peligrosos anarquistas, ¿no? Que están haciendo bueno, de nuevo infiltrados entre los movimientos sociales y de alguna manera provocando caos y descontrol, ¿no? Un poquito lo mismo que estamos viendo acá, también recientemente con la detención de otros 5 compañeros chilenos, ¿no? Que también yo creo que está en la mente de todo el mundo. Y bueno, pues básicamente el objetivo era pues analizar qué está pasando, ¿no? Analizar cómo de esto, de alguna manera, pues también ya no es una cuestión que sea muy concreta de una ciudad, sino que ya estamos hablando como de teorías o de, bueno, ya prácticas también, que alguna de la gente con la que hemos ido hablando, pues nos va diciendo que ya hay alguna especie de protocolos dentro de la Interpol para poder actuar de estas maneras, ¿no? Pero bueno, más allá de analizar, más allá de ver qué está pasando, ¿no? Hablando con la gente que de esto sabe un poco, pues bueno, también desde luego la cuestión de la solidaridad, la creación de redes y de estructuras de apoyo mutuo, ¿no? Bueno, yo me sigo, que sí. Bueno, y el jueves pasado, jueves 5 de diciembre, tuvimos una primera sesión en la librería Rosa de Foc, ¿no? De la CNT, aquí en Joaquín Costa, donde pues hablamos justamente de esta primera cosa que nos salta mucho, ¿no? La construcción del miedo. Tenía también por subtítulo esta charla, montajes policiales y manipulación mediática. La idea era...
Una cosa, antes de empezar con este primer bloque, habéis estructurado estas jornadas en tres encuentros, en tres grandes bloques, un poco que siguen todos una estructura así parecida de hermanamiento también, ¿no? Hay un... Ahora que entraremos en el primero, porque ya es el que se ha realizado y por desgracia la gente que escucha el programa no podrá ir a verlo. Todos ellos se estructuran un poco a partir de una contextualización, ¿no? Un poco para poner a las personas en situación, ¿no? El intercambio de situaciones tanto en México como en Barcelona y después de una serie de testimonios que ahondan, ¿no? en las cuestiones concretas que queréis abordar un poco con los bloques, ¿no? Si te apetece, pues hablamos del primer bloque y un poco a mí me gustaría que nos puedes explicar por qué justo estos tres también, ¿no? O sea, empezamos con la construcción del imaginario del miedo, que es el primero, y luego ¿no? Lo comentamos un poquito y luego lo seguimos, si te parece.
Sí, desde luego son, ¿no? Como bien dices, perdón, ¿tu nombre era?
Doctora Poplasek.
Doctora Poplasek, perdón, es que nos vamos conociendo. Como dice la doctora Poplasek.
Es que nos conocimos en un simposio en el que yo todavía no estaba casada con mi marido Poplasek, entonces llevaba como en Francia,
soltera,
mi apellido de soltera,
claro,
que esto es... Claro.
Para no errar, mejor preguntar.
Vaya. Bien hecho.
Y bueno, básicamente sí, los tres bloques llevarían de alguna manera una secuencia para hablar primero de qué está pasando, ¿no? O sea, de alguna manera nos vemos inmersos en una circunstancia que empezamos a ver como estas cuestiones rizomáticas también, ¿no? De alguna manera se están extendiendo a diferentes países. Lo decimos así porque desde luego también lo que queda de por medio es cómo llenarnos de chivos expiatorios, ¿no? Cómo de alguna manera criminalizar a un sector de los movimientos sociales, vendiéndolos como los violentos, ¿no? Como dividiendo entre los movimientos sociales buenos y los destroyers, ¿no? Entonces, bueno, se va detectando que de alguna manera el mensaje también se va replicando dentro de esos movimientos sociales, diciendo, ¿no? Nosotros, aquellos que veamos con capucha, aquellos que veamos, ¿no? Pues ya no nos no son parte de nosotros y no nos representan, bueno, pues ahí, ¿no? También así como quedan muy señalados. Siendo que esto, bueno, al menos en México, lo que pudimos ver desde aquel primero de diciembre, que se ha venido repitiendo, ¿no?, también en las fechas señaladas, como pues el primero de mayo, como puede ser el 2 de octubre en México, ¿no?, que es el 2 de octubre, bueno, recordamos la matanza de Tlatelolco de estudiantes en 1968, y que de alguna manera, bueno, pues son los grandes momentos en que los movimientos sociales salen a la calle, ¿no? Entonces, este 2 de octubre pasado, pues también, así como aquel primero de diciembre, volvió la represión y volvió a tener detenidos así selectivamente, ¿no?, exponiéndolos de nuevo a los medios de comunicación, montajes también, ¿no?, sobre aquellos que son los violentos y todo esto. Entonces, bueno, claro, nosotros lo que vemos con esto es cómo se va infiltrando también esta idea, ¿no?, de división hacia el interior de los movimientos sociales y de esta construcción del miedo, ¿no?, de alguna manera también sobre la criminalización de lo difícil que entonces sería, ¿no?, de lo violento que son las marchas, por ejemplo, ¿no?, bueno, marchas, manifestaciones en México. Entonces, azuzando a la gente para que no salga. Y sin embargo, bueno, claro que la gente sale, ¿no?, claro que se manifiestan. Este primero de diciembre pasado, ¿no?, cumpliéndose un año, pues volvió a salir la gente a la calle y verdaderamente, bueno, pues, o sea, como demostrando esa no tenemos miedo, ¿no? Lo que dicen los compañeros allá, claro, es que si las marchas, las manifestaciones, para que no sean violentas, lo que se necesita es que la policía no esté ahí, ¿no? Uh-huh. Sabemos cómo son estas estrategias de encapsulamiento, ¿no?, de provocación directa, y bueno, desde luego para que la sangre llegue al río, pues siempre falta poco. Entonces, bueno, analizándolo desde ahí, no sé si vamos bien sobre para entrarle a este primer capítulo, ¿no? Las jornadas, pues sí, se establecen, digamos, como en dos partes, hablando sobre los contextos, el contexto de México, el contexto de Barcelona, y luego con dos testimonios, ¿no? En este caso, el contexto de esta construcción del miedo de este jueves pasado, ¿no?, lo hicieron compañeros de Regeneración Radio, un programa también así que podía ser hermano de Rizoma, y que de alguna manera también lo que nos planteaba es cómo también la vuelta del PRI, ¿no?, este partido en México que estuvo durante más de 70 años, pues ha de alguna manera exacerbado también los controles policiales. Hay que recordar que el actual presidente de México, Peña Nieto, era el gobernador del Estado de México, el lugar donde se encuentra Atenco, que yo creo que a muchos les ha de sonar Atenco y lo que pasó en 2006, ¿no? Aquella barbarie que intentó borrar ese pueblito campesino, ¿no?, indígena campesino, muy cercano a México, y las barbaridades que pasaron, ¿no? La violencia sexual que hubo sobre compañeras, incluso dos compañeras de Barcelona, por medio de las fuerzas policiales, ¿no? Entonces, este personaje es el actual presidente de México y, bueno, pues su estrategia también sigue siendo un poco parecida, ¿no?, la de sacar a la policía a la calle. Y por otro lado, también en una coyuntura en que el gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México, encabezado por Mancera, ¿no?, por Miguel Mancera, gobierno que es de la izquierda partidaria, pues también repite, ¿no?, esta misma consigna que viene desde el Ejecutivo, ¿no? Entonces, bueno, quienes están aplicando esta política de control policial en la Ciudad de México es básicamente, ¿no?, la izquierda partidaria, y lo hemos visto en estas, al menos en estas tres ocasiones, en el 1 de diciembre, el 2 de octubre y este nuevo 1 de diciembre.
Yo ahí te quería preguntar una cosa, porque, bueno, yo estuve en la jornada inaugural y fue uno de los aspectos que me pareció interesante, digamos, por la resonancia que tiene también en Barcelona, cómo ese gobierno de la ciudad se apoya en la policía para desarticular y digamos, y arrinconar a los movimientos sociales que son críticos con el modo de gestión turistificado o vendido, digamos, al turista, ¿no? Entonces, eso me parecía así como una conexión interesante. Y bueno, y te quería preguntar, o sea, sobre esto, sobre... ¿Es una reforma, digamos, especulativa, salvaje del centro de la Ciudad de México? ¿O cómo, en qué líneas, o cómo se plantea esta turistificación de la ciudad?
¿Sabes? Efectivamente, fíjate, mira, muy bien dicho, así en la turistificación. Porque de lo que estamos hablando, ¿no? Ya puestos en Barcelona, es que cuando nos dicen el modelo Barcelona, en realidad no están hablando como un paquete de medidas, como en varias líneas, de un producto que es exportable a otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, hay que recordar que hay también una especie de internacional de alcaldes de las ciudades y que de alguna manera, bueno, pues esto se va vendiendo, ¿no? Esto, al final de cuentas, es una mercancía más que se puede vender y exportar, y que este modelo Barcelona, tanto en lo turístico, tanto en lo cívico, tanto en lo policial, pues está repercutiendo mucho, ¿no? Cuando Barcelona estaba de moda, pues claro, todos esos ojitos veían, ¿no? Así como se iba esto de alguna manera llevando al cabo. Pero también a su vez, muchos, incluso Barcelona, miraba a Nueva York, ¿no? Cuando estaba el alcalde Giuliani, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues estamos hablando que esos modelos tan exportables, pues ahora nos están llegando por ahí. Pero otra cosa que también es directamente exportable, pues es esta especie de, ¿cómo se llama? De gran desastre que ha llevado, ¿no? Las políticas y los recortes, las políticas neoliberales, desde luego, y los recortes sociales que ha habido en todos lados del mundo, ¿no? Entonces, desde luego que los movimientos sociales se han incrementado, la protesta se ha incrementado en todos lados, y bueno, de repente un día nos sorprendimos viendo tanto en México como en Chile, ¿no? Cómo empiezan a comprarse grandes camiones de estos lanzaguas con gas pimienta y todas estas cuestiones, a militarizarse la policía sobre todo, ¿no? Algo que todavía creo no hemos visto de ese nivel en Barcelona, pero que no tarda, ¿no? Es decir, o sea, también esto es muy dialéctico, ¿no? Creemos que las estrategias, por ejemplo, del encapsulamiento, pues claro, aquí lo veíamos, no sé, en Barcelona ya hace algunos años. Ahora lo estamos viendo en Ciudad de México, lo estamos viendo en Chile, ¿no? Entonces yo creo que también es lo mismo y de alguna manera también, como dices tú, ¿no? O sea, ¿en dónde? Bueno, pues claro, las grandes protestas se llevan donde está el epicentro del poder, ¿no? El centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, bueno, claro, o sea, que cada año lo van remozando, le van poniendo. Entonces tratan de hacer un cerco aséptico para que en todas las manifestaciones no lleguen ahí, ¿no? De hecho, hace tiempo el gobierno de la Ciudad de México también tuvo así como la idea así muy extraña y peregrina de hacer una especie de manifestódromo, ¿no? A las afueras de la ciudad para que fueran allá, ¿no? Cuando, claro, lo que se confronta es el poder, pero claro, esto ensucia, ¿no? Y molesta la reputación de una ciudad turística, que bueno, en Barcelona lo vemos muy constantemente, ¿no? Pero entonces esto para recalcar que efectivamente, ¿no? Hay vasos comunicantes entre estos modelos y que de alguna manera también lleva a pensar a gente que, por ejemplo, en esta primera jornada decía, bueno, así como existía el triángulo, ¿no? El peligroso triángulo anarquista Grecia, Mediterráneo, ¿no? Pues ahora está hablando de ese Atlántico, ¿no? De ese México, Barcelona, Chile. Bueno, pensando en que desde luego hay muchas más expresiones en otros lados de Latinoamérica y del mundo, pero que, pues bueno, o sea, están representando quizá de alguna manera ya verdaderos movimientos sociales en sí mismos, ¿no?
Cuando comentabais la temática del blog era esta construcción del imaginario del miedo, nosotros un poco comentábamos que básicamente lo que se estaba haciendo era trazar el enemigo, ¿no? Que es un poco a lo que volvemos cuando comentas, ¿no?, lo del triángulo negro mediterráneo, las conexiones Chile-Barcelona, México-Barcelona, y últimamente vosotros hacíais incidencia también en que ese imaginario está pasando mucho por la figura del anarquista, del, ¿no?, del revolucionario de negro, etcétera, ¿no?, que es una como una figura a la que se está volviendo ya desde hace unos años para acá, si es que alguna vez se ha dejado de hacer, ¿no?, ejercer una criminalización como si fuera una especie de paradigma de maldad, ¿no?, el caos, la anarquía, tal, ¿no?, como aparejado a una apariencia estética muy concreta, ¿no? Gente de negro con capucha, etcétera, ¿no? Como en la que ellos van revirtiendo, como comentabas, ¿no? Con estas fotos, por ejemplo, de sudaderas negras, de parches, ¿no? De mochilas, ¿no? Y un poco, bueno, como también mencionar esto que ya llevamos años viéndolo y hay quien lleva pues años intentando también sacar a la luz cómo está construcción esta división, ¿no? De también aparejar la ideología, la violencia, etcétera, un tipo de violencia determinado, no razonable, bueno, como este tipo de decálogo, ¿no? Del buen terrorista de baja intensidad. Y un poco me parecía interesante el cómo esta exportación también de estrategias, ¿no? O sea, como que creo que ciertos procesos neoliberales facilitan también el que las estrategias puedan exportarse, o sea, que va en pack, como comentabas, ¿no? O sea, hace un tiempo íbamos a una serie de charlas un poco que nos comentaban cómo era la resistencia también en Grecia, por ejemplo, ¿no? En las revueltas así de la calle, y hablaban que las estrategias policiales son más o menos distintas, el nivel de visibilidad de la policía es otro, la forma de seguimiento es otro, o sea, que es otro, un otro modelo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora estamos viendo que hay regularidades que sí que se exportan, ¿no? Que son funcionales según el lugar, según la ciudad. O sea, primero uniformizan la ciudad también para poder uniformizar los modelos que son exportables, ¿no? Van haciendo un poco todo el pack. Y cuando hablábamos de las kettles, estos encapsulamientos, me llamaba un poco la atención que es algo que aquí todavía no ha pasado y que da un poco de miedo que pase. Ha pasado en ocasiones muy contadas, ¿no? Que yo las primeras kettles las vi como en el 2008, 2000, las que yo vi.
Sí, sí, creo que sí.
Más o menos cuando se empezaron a hacer manifestaciones en Barcelona por parte de grupos anarquistas en paralelo a ciertas revueltas que había en su momento en Grecia.
Grecia, exacto.
¿No? Y se empezaron a hacer encapsulamientos de horas en los que no se dejaba mover la gente, no se dejaba mover la manifestación, ¿no? Y estas han tenido alguna réplica en los últimos años en contadas ocasiones, ¿no? Cuando el banco...
Pero es que si no me recuerdo, no, un caso, digamos, paradigmático sería el de la famosa manifestación del Cubotán, que creo que es 2007, si no me equivoco.
Sí, pero esa como, sí, o sea, en esa la que te como movía la manifestación, pero más o menos al ritmo y según el dónde tenía que ir la manifestación, pero en las de Plaza Universidad, las de Grecia, no se movía nada. Fueron horas y horas de pausa total hasta la disolución, bueno, hasta el agotamiento de la gente que estaba dentro de... Y me gustó el testimonio de Regeneración Radio de la compañera que había sido detenida y que, bueno, que luego podemos hablar quizá con el otro bloque, ¿no? En cómo las fianzas y las multas también se convierten en algo un poco que es absolutamente desgastante. Pero como comentaba, ¿no? Que estos encapsulamientos, que es algo que aquí todavía no hemos visto mucho, se están trasladando a cualquier tipo de manifestación. Es decir, que se han estado testeando durante un tiempo con ciertos grupos, ¿no? Y cierto tipo de resistencias. Y ahora como que es bastante habitual ver este tipo de tácticas policiales, ¿no? Se está normalizando este uso súper violento y agresivo, ¿no? De la táctica policial a cualquier tipo de movilización, ¿no? Como que ha habido un periodo de bueno... ¿no? Como que algunos nos encapsulan y ahora es un poco salir y ver un encapsulamiento en una mania es un poco, ¿no? Es lo habitual, ¿no? Comentaba, y quizá
sí,
me equivoco.
Yo creo que en ese sentido también lo que dices muy bien, ¿no? O sea, van testeando a ver cómo resulta, ¿no? Lo mismo comentaban los compañeros de los cinco de Barcelona, ¿no? Cómo de alguna manera también su detención había sido una especie de, a ver, los detenemos y a ver qué pasa, ¿no? ¿Cuál es la reacción que hay en las calles? ¿De qué tamaño es esto, no? Y pues sí, obviamente, claro, o sea, en ese sentido, ¿no? Las fuerzas represivas, los gobiernos están haciendo su papel, ¿no? O sea, uno no los puede culpar por, en ese sentido, de tener los ojos clavados ahí, ¿no? O sea, en todo caso, de creernos tan ingenuos a veces de caer en esas circunstancias. Pero, a ver, o sea, yo recuerdo también algunas de estas primeras encapsulamientos en Barcelona, por ejemplo, aquel que hubo que elaborar, el del Cubotán, que fue en la parte alta de las Ramblas, ¿no? Por donde está el Triángulo, que encapsularon guiris, ¿no? O sea, además era una cosa como muy vistosa, ¿no? Era así a un costado de Plaza Cataluña y, bueno, claro, estuvimos ahí como por 4 horas. Además, creo que era una final en la que o algo así pasaba en el Barça, el Real Madrid, y veías a la gente súper nerviosa, a los Mossos, los que estaban súper nerviosos, ¿no? O sea, que de alguna manera, pues esto también lo han venido afinando para hacerlo en determinadas zonas donde no se vea, donde el turismo no termine siendo también perjudicado por esto, ¿no? Cosa que era interesante, porque ahora que dicen lo de Atenas, yo recuerdo también alguna mani en Atenas, en este barrio donde está la universidad, que la gente, bueno, es que la policía cargaba turistas y todo, ¿no? Eso seguramente era 2006. Ahora supongo que han de ser mucho más cuidadosos con esas formas. Pero, bueno, sí, que en todo caso... Lo interesante ya es, o sea, sabiendo cómo ellos van, ¿no? Conformando estas estrategias, bueno, y nosotros cómo respondemos ante ello, ¿no? O sea, ¿cuál es la estrategia ya una vez encapsulados, ¿no? O cómo evitarlo, o cómo hacer. Bueno, esas son las partes también de lo que queremos ver cómo hacer, ¿no? Quizá eso sea un poco más adelantándome a uno de los bloques, pero ya hay gente que de alguna manera está diciendo, bueno, esto no va a ir a menos, ¿no? La protesta no va a venir a menos, entonces también hay que buscar estrategias. Y una de esas estrategias importantes, como bien señalaba doctora, pues es la que tiene que ver con la parte de la judicialización, ¿no? Con la parte ya que tiene que ver más con el aparato legal, ¿no? En cómo, bueno, pues si de alguna manera esto va a seguir siendo así, cómo encaramos también, ¿no? El pago de multas y fianzas que van a venir a más. Claro, la compañera Estela de Regeneración Radio era la que nos comentaba cómo de alguna manera, pues también esto desde luego distrae la atención del movimiento social, ¿no? De alguna manera también son fuerzas que se tienen que de alguna manera implicar bueno, ¿y de dónde sacamos la pasta y todo esto? Pero también la persona queda inhabilitada, ¿no?
Comentaba un poco algo que vamos viendo cada vez en diferentes lugares, ¿no? Y que pienso que aquí todavía no se da en la misma intensidad, pero se va dando, que son detenciones de un gran número de personas. No, es decir, una movilización, detener a mucha gente, algunas, lo que decía, sembrarles cosas, plantarles cosas, y ella hablaba también de una tríada de cargos, ¿no? Que siempre el cargo, como el que aquí vendría a ser el de la desobediencia a la autoridad, que no recuerdo un poco qué expresión jurídica tiene ya, siempre es el que te cae, ya de entrada ya tienes un cargo penal con el que te enfrentarás a la justicia, hayas hecho lo que hayas hecho. Y hablaba un poco eso de grandes detenciones, de un proceso de detención largo, ¿no? En el que estás un tiempo y después hay gente que queda con cargos y hay gente que no, ¿no? Hecho de, bueno, claro, como cogemos a una cantidad de gente y luego aquella significada, ¿no? Le plantamos los cargos más concretos, ¿no? Y así, como cada movilización tiene un desgaste propio, ¿no?
Aparte de lo que... Claro, porque además es que arrancando de que en México uno es culpable hasta que le demuestran lo contrario, ¿no? O sea, hasta que demuestran que es inocente. O sea, entonces existían figuras como lo que se llamaba el arraigo, ¿no? En la cual podías quedar bajo caución un mes o más de un mes, ¿no? Tiempo suficiente también para que de alguna manera te construyeran todos los cargos posibles, ¿no? Y te encontraran tal. Entonces, acá esto será interesante también saber cuando nos lo comenten los compañeros, porque desde luego también ante las nuevas perspectivas, ¿no? De la ley de seguridad ciudadana, de las reformas del Código Penal, pues realmente hoy por hoy no lo sabemos, ¿no? Sabemos cosas que van pasando, sabemos, por ejemplo, también cuando nos han dicho que ya no puede haber, ¿no?, reuniones de más de 4 personas y todo esto, que pues de alguna manera dices, pero ¿y en qué circunstancias? Y
que también ahí testean.
Exacto,
ahí,
¿no?,
van enviando globos sonda. Pues, ¿os acordáis la primera, la de aquella de las multas desorbitadas de 600.000 euros? Y como al final la han acabado reduciendo a X dinero, pero igualmente es un pastón, ¿sabes? Y ahí van lanzando globos sonda. Ahí hay un manejo muy claro de los tiempos, que es interesante.
Sí, no, definitivamente. No, lo que sí, lo que no, ¿no? Queda en un rollo muy oscuro, ¿no? Que nunca se sabe, porque a final de cuentas es un tanto a contentillo, ¿no? Cuando lo pueden aplicar. O sea, si una manifestación es legal o no es legal. Bueno, o sea, si una manifestación es legítima, entonces, ¿qué, no? Si de alguna manera, pues no sé, ¿no? O sea, claro, se acaba también de hacer una acción de cercar el Parlamento, ¿no? Nuevamente, y bueno, pues no se sabe, se va un poco con miedo, ¿no? La gente también ahí, o por si las dudas, lleva ahí un poquito su dinerito por si hay que pagar la multa en caliente.
Esta idea de lo que comentabas, ¿no? Por ejemplo, el tema del arraigo o quedarse 1, 2, 3 días en detención, o sea, aparte del propio hecho represivo, o sea, desbarata en gran medida también, y estas multas, estas cauciones, o sea, deshabilita, no solo en un sentido, hablamos un poco también del miedo, ¿no? O sea, del triángulo que pasa a la persona, un poco que se enfrenta a estos cargos, que luego puede acabar en prisión, etcétera, sino que te desbarata también mucho el cotidiano. Por ejemplo, quedarte un mes en prisión significa seguramente la pérdida de tu trabajo,
claro, claro,
tu sustento, ¿no? O sea, el no poder arreglar las cosas que tengas que hacer en tu cotidiano, administrativas, las que también, ¿no? O sea, como que hay un desbaratamiento muy grande de los espacios de vida de las personas, ¿no? O sea, arriesgarte a que se te detenga, aunque sea, me voy a tirar 1, 2, luego ir para aquí, luego para allá, tiene muchos significados, ¿no? En lo pequeño y en las cuestiones represivas más grandes, ¿no? O sea, como un poco lo que veo es que hay como un arco, ¿no? Entre el... La población en general nunca piensa aquello de, bueno, que yo como no hago nada, a mí no me van a detener, ¿no? Pero bueno, es que a partir de ahora ya solo por el, ¿no?, por el riesgo de que te detengan, las grandes cantidades de multas o que por cuestiones menores te enfrentes a penas de prisión, ¿no? O sea, es una sombra de miedo que te desbarata en cualquier sentido, ¿no? Y no hace falta que seas el súper anarquista de turno, ¿no? Como que este tipo de corriente va hacia partes de la población que dudo que esperen o que se estén dando un poco cuenta de cómo viene, pues eso, el Código Penal nuevo o el cambio de la Ley de Seguridad Ciudadana, ¿no? Y va, no, por lo que decíamos también de la construcción del enemigo, es decir, pintan tanto que el malo es uno muy concreto, que a la que las mismas sanciones que le aplican al malo te las aplican a ti, que sencillamente estabas pues quizá en una manifestación, en una movilización, en una huelga general, ¿no? Te pilla ahí de por medio despistado y ya te has jodido, ¿no? O sea, es un poco este descoloque.
Y ahora con lo que dices también, ¿no? La cuestión de la existencia de listas, ¿no? Allí en México salió, bueno, y la compañera también Estela lo mencionaba, ¿no? La lista de los 11 anarquistas y las anarquistas más peligrosos, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, aquí también acabamos de ver con esa especie de CNI catalán, ¿no? También que desplegó una serie de personajes en Barcelona que también eran espiados y monitoreados, ¿no? Entonces, de alguna manera también, bueno, la construcción también tiene que ver con esto, ¿no? Con el hecho de que siempre hay una cuestión ahí misteriosa que, ¿no? Una inteligencia que está por ahí planeando y fraguando algún tipo de cúpula, ¿no? De gente que, bueno, pues claro, o sea, era de risa loca, ¿no? También de alguna manera ver los testimonios, las personas que estaban en esa lista, y había gente que, pues la verdad, o sea, ni siquiera había pisado la calle, ¿no? Nombres que van apareciendo por ahí, pero bueno, ¿no? Ya es tener algo que se le da a los medios y que los medios entonces, porque terminamos enterándonos por los medios al final de cuentas, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene que ver también, bueno, pues con lo que estabas tú mencionando, ¿no? Eso se transmite en la vida cotidiana de una persona que queda modificada en automático, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es el gran interrogante también que nos queda como para ver, bueno, y ante esto, ¿no? ¿Cómo se mueve? O sea, en México incluso ahora estamos también, paradójicamente, ¿no? Bueno, o no, porque igual no hay casualidades, con la reforma del Código Penal y con el establecimiento del protocolo de control policial de multitudes, que de alguna manera está estableciendo así un manual ya muy de, bueno, que de alguna manera se sabe un poco por filtraciones y otras cuestiones, cómo esto, pues bueno, sí, o sea, como esto ya es una es que iba a decir como una corriente a nivel mundial, pero bueno, sí, efectivamente es eso, ¿no?
Claro, yo ahí siempre me, bueno, es que hay tantas cuestiones. Una es, por ejemplo, que me parece en la construcción esa del enemigo, del encapuchado, la mirada mediática, ¿no? Los medios de comunicación, cómo lo construyen y las paradojas en las que caen. Por ejemplo, aquí en España, en Euskadi es un clásico. En general, los medios acababan haciendo unas peripecias locas para quitarle contenido político a las manifestaciones de cierta, claro, o a cierto, ¿no? Uh-huh. Se le decía, son los delincuentes, pero abren todos los periódicos, abren tal, y se intentaba como despolitizar, ¿no? Uh-huh. Entonces esto en México también me interesaba saber cómo lo hacen.
Claro, porque además lo que está en los titulares es eso, ¿no? O sea, lo que pasa a un tercer o cuarto lugar es por qué era la manifestación, ¿no? A final de cuentas es la contundencia de la violencia, ¿no? Claro,
son, o sea, delincuentes.
Son delincuentes y sobre todo eso, ¿no? Que es bien interesante porque también por otro lado, al menos en México y en algunos medios más o menos que se pueden salvar de los grandes, ¿no? Por ejemplo, sí entran al debate, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de anarquismo, ¿no? Entonces, bueno, algunos artículos en el periódico La Jornada, por ejemplo, sí, bueno, que siempre también es un papel ambiguo, ¿no? Depende mucho de a quién lea uno. Y había artículos donde, bueno, pues sí tratan de recuperar en ese sentido la esencia de ese anarquismo, que también hay que recordar que en México tiene una, bueno, tiene una especial trascendencia también como algo que va ligado al inicio de la Revolución Mexicana, ¿no? De 1910, o sea, de Ricardo Flores Magón, de los hermanos Magón, que de alguna manera están dentro de esa semilla insurreccional, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, o sea, en México también es un poco contradictorio, ¿no? Cuando hablas eso, porque de alguna manera también se oficializó, ¿no? La figura de Ricardo Magón como el aporte anarquista a la revolución está implícita, pues, ¿no? Cuando se hacen las grandes celebraciones el 20 de noviembre de 1910 es la revolución, bueno, fue el comienzo de la revolución. Acá significa otra cosa el 20 de noviembre, pero bueno, allá tiene esa connotación y está dentro de ese panteón, digamos, de los grandes héroes. Entonces, claro, ¿no? O sea, da un poco también como para voltear la mirada y decir, pues de qué estamos hablando, ¿no? Cuando se habla de ese anarquismo. Y desde luego también mete en serias complicaciones al gobierno cuando entra a deslegitimar tan a grosso modo, ¿no? Entonces, bueno, sí ha habido una reacción de algunos intelectuales diciendo, a ver, o sea, ¿de qué va, no? Y por qué al primero que avienta una piedra lo llaman ya así anarquista, ¿no? Uh-huh. Tanto para uno como para otro lado, ¿no?
O incluso el fenómeno que hemos tenido aquí, igual es el con... Sí que está siempre ese fantasma del anarquista, de los el grupo anarquista, el grupúsculo anarquista, que es como ese grupúsculo que es todavía más así despectivo. Pero sí que esa parte de desideologización sí que está presente. Ahora pensaba por buscar un caso concreto, cuando en la huelga del 2012, ¿no? La del 29 de marzo, las tres personas que entraron en prisión preventiva, digamos, ya inmediatamente después de la huelga, que fueron detenidas el mismo día, que por cierto, pues ahora dos, no sé, pero uno, por ejemplo, ha sido absolutamente absuelto por el tema. La prisión preventiva se daba, la argumentación era porque podía participar en otros disturbios como el primero de mayo, la cumbre del Banco Central Europeo.
Que nadie sabía que se iba a realizar.
Exacto. Y el Barça-Madrid.
El Barça-Madrid, sí.
Porque, claro. O sea, es decir, como todo si la causa de los disturbios es que es gente que le gusta hacer disturbios, no que, como si no hubiera una...
profesional de la violencia.
Exacto. Ajá. Y de violencia por violencia.
Claro.
Un tipo que te da igual que sea el Barça-Madrid que sea el primero de mayo.
Claro, pero por eso hablaba de la paradoja esta terrible, que en el fondo no solo se consigue construir al malo, sino que además se deslegitima totalmente la causa por la que alguien se está movilizando ahí. ¿Eh? O sea, le podemos llamar huelga general o le podemos llamar seguro, pues yo qué sé, como al paso que vamos acabarán encapsulando hasta las manifestaciones de los vecinos de la Barceloneta. O sea, es así.
Es la idea, ¿no? Y es un poco ya empieza a pasar en otros lugares.
Claro, es la idea.
Bueno, y un poco de esta parte de más de lo que nos comentabas, si la gente quiere saber qué es el control de multitudes o las reformas del Código Penal que se van a concretar en México, así como un poco las que van a funcionar a partir de la aprobación aquí, así como la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que creo que todavía no ha dado mucho tiempo a analizar porque está ahora haciendo chup-chup. Este encuentro, ¿no? El de la utilización del aparato legal como herramienta de represión, es el próximo jueves.
Así es.
Es el...
El 12 de diciembre, la utilización del aparato legal como herramienta de represión. Y esto, bueno, claro, es que hemos hablado acá mucho del anarquismo, pero bueno, creemos que es como una de las partes más visibles de la represión, pero desde luego esto está aplicado a cualquier colectivo, movimiento social, ¿no? Aquí, allá, en todos los lugares, y de lo que se trata es ver un poco cómo esto, ¿no? Nos puede realmente afectar esto al gran grueso, pues, de la gente que hoy por hoy se está manifestando, pero bien, como decía doctor, también tiene que ver con, ¿no? O sea, bueno, y la paz saliendo a la calle y, ¿no? Por decir, Barceloneta y todo esto. Entonces, por eso va a ser bien interesante tanto hablar allá con con la gente que está llevando un poco estos temas, ¿no? En especial el colectivo de abogados zapatistas, ¿no? Que también, bueno, un grupo también muy cercano. Y acá el grupo de trabajo contra el código penal, ¿no? Estará también gente de Herrera Guarda Movement. Y esto de la asamblea contra los abusos de poder, ¿no? Esto es importante porque esta asamblea está llevando básicamente el caso de Juan Andrés Benítez, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Que fue lo que pasó con Juan Andrés. Bueno, están saliendo últimamente muchas notas publicadas en periódicos, pero que de alguna manera refuerzan también, ¿no? El hecho de la brutalidad policiaca, ¿no? Yo creo que en eso va quedando poca duda. Específicamente también esa semana, ¿no? Este acto va a estar hermanado, digamos, ¿no? Con actos en conmemoración del asesinato de Pedro Álvarez, ¿no? Asesinado el 15 de diciembre de 1992 también por agentes policiales.
En ese caso un policía fuera de servicio. que le asesinó a sangre fría con su pistola. Bueno, si todo va bien, sobre las 18:40 tendremos una conexión con gente de las jornadas contra los abusos de poder, con quienes habéis hermanado un poco esta sesión, ¿no? Para,
así es.
Para hacer un link real, ¿no?
Entre... Sí, para quedar dentro de eso. Bueno, solo decir también en esto que será esta jornada será en el Espai Obert, ¿no? En Carrer Violant d'Hongria, 71, por allá por el Metro Badal. Y bueno, se empieza a las 7:30.
Y ahora, si nos parece bien, hacemos un momentito de pausa musical, porque vamos a preparar una conexión con un compañero de Reraguarda que nos hablará también un poco de cuál es su trabajo y de uno de los últimos casos que han estado abordando. Y después, si te da tiempo de quedarte y te apetece, podemos hablar un momento del tercer bloque. Si todo va bien, también tendremos una conexión con... Vale.
Sí, sí.
¿Cómo hila los temas? Sí, es que...
Son muchas cosas y se va pasando la hora.
Todo.
Pues venga, hacemos una pausita musical y nos recomponemos esta segunda hora. Si queréis acabar de, digamos, contribuir a esta avalancha de llamadas y tal, pues también podéis llamar, ¿no? 93-317-7366. Ahora tornem al Rizoma Malinowski.
I'm falling into fancy practice, tag a chain myself. I'm gonna break down, I'm gonna break it down, yes. I'm gonna break down, I'm gonna break it down, yes. Now I can stand austerity, but it gets a little much when there's all these favorite things that you never get a touch. I'm gonna break down, I'm gonna break it down, yes. I'm gonna break down, I'm gonna break it down, yes. Anticipating revelry. I think I leave it such as an orbit of reels. The next part of love and I'm a living on money. I'll break it down, yes. I'm gonna break it down, yes. I gotta break it down, yes. And whatever makes me sick, it takes away my concentration. It says I have a trembling, it gave me frustration. I break down, I gotta break it down, yes. I gotta break down, I gotta break it down, yes. So I hear my choice company, for me it's plenty trouble. Though my double thoughts are clearer now that I see it double. I break down, I gotta break it down, yes. You gotta break down, I gotta break it down, yes. Oh, Monk and Uncle Adam, what's too big for me? I'll give up the gold before it gives up me. I wanna load it as a crown, I know I won't be paid off.
Doncs aquí seguim a Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial. Ens podeu sentir al 91.4 de la freqüència modulada o internet, www.contrabanda.org. I bueno, doncs comencem la segona hora d'aquest Rizoma Malinowski en directe avui diumenge, dia
8
de desembre. I bé, doncs estem esperant una trucada per parlar dels diferents temes que... d'un dels diferents temes... un dels temes dels que volem parlar avui. Ah. I no sé si igual si volíem seguir parlant sobre...
Com? Sí, de Reraguarda, sí, sí.
De Reraguarda Moviment, que seran una mica el... Bé, hem estat parlant del tema dels CIE, dels centres d'internament per estrangers, on la setmana passada va morir una persona en el de la Zona Franca. Dic que d'això hem parlat.
Uy, pero qué tensión, qué tensión se acaba de vivir en el estudio número uno de Contrabanda. Qué cosa más mala.
La gente nos dirigen desde
mira,
lejos. Nos
mira, ara, ya se puede tranquilizar.
Doncs bé, suposem que aquesta és la trucada que esperem de gent de Reraguarda Moviment. Després parlarem amb companys de la campanya per les persones que seran jutjades arran encara d'aquella vaga del 29 de març de l'any 2012, en aquest cas companys del barri de Sant Andreu, i més tard doncs parlarem d'altres casos. Doncs ara sí, passem la trucada. Hola.
Hola, bones.
Hola, bona tarda. Capitán América, no? Tenos por ahí.
Sí, sóc el Capitán América. Com estàs?
Bé, pues aquí estem fent Rizoma i una mica pues, intentant explicar les últimes novetats dels casos
de repressió.
Sí, exacte.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que me he puesto un poco, lo siento, me he puesto un poco tensa con el tema de las llamadas, llevo fatal lo de la producción. Bienvenido.
Bienvenido.
Queríamos preguntarte, como persona que formas parte de este colectivo, de esta plataforma o de que es Rereguarda en Moviment, nos gustaría un poco, estábamos hablando de las jornadas antirrepresivas México-Barcelona, y participáis este jueves en uno de los encuentros con diferentes colectivos también, y nos gustaría un poco usar esto de excusa para preguntaros un poco qué es lo que hace así Rereguarda, un poco a grandes rasgos, pues para que la gente sepa cuáles están siendo vuestros trabajos.
Bien, pues mira, ahora mismo pues Rereguarda nace al calor de un montón de represión por parte del gobierno de Cataluña después del 29M, y principalmente nos encargamos de cuidarnos entre nosotras con una plataforma que tiene servicios, nos damos asesoramiento legal, después también una caja antirrepresiva con dinero colectivo, y después también nos apoyamos en psicológicamente por pues los efectos que tiene, ¿no?, la represión. Mm. Y después una cosa que queríamos hacer era que salir del ámbito más activista o del sector más militante, y entonces intentamos que la plataforma no solo cubra a personas militantes sino a cualquier persona. Entonces por eso estamos como siguiendo casos que pasan muy extremos, muy graves, como las muertes últimamente de la policía, la muerte es que está provocando a la policía en diferentes sectores, más o menos ya lo habéis visto, ¿no?
Sí, nos gustaba sobre todo esta parte de, hace un tiempo que asistía a uno de vuestros actos, esta idea también de que los grupos de support que se crean al calor de pues esos movimientos represivos concretos y tal, pues funcionan bien, pero que hay muchas veces gente que se queda fuera, ¿no?, de estos grupos de support, que les faltan redes activistas, que les faltan contactos, y un poco vosotros os habéis estado movilizando también para que esto no sea así, ¿no?, que las luchas no sean solo una cuestión personalista, que también es importante que esté, ¿no?, de resaltar y de recordar a las personas, pero también para aquellas un poco que suelen quedar un poco en los márgenes y un poco más en el olvido y más desprotegidas, ¿no?
Sí, cuando ahora hubo la explosión del 15M, ¿no?, un montón de gente en la calle, pues no, antes teníamos la noción que los activistas eran los que reprimían y tal, pero es que ahora ha salido tanta gente que no conocemos, que les han pegado, que les han dado, y no tienen ningún tipo de herramienta, ningún tipo de círculo acostumbrado a este tipo de temas. Entonces intentamos como contactar y ayudarnos entre todas para poder defendernos de otra manera, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no?, la idea de no quedarse solas, sobre todo esto es una de las cosas que queremos, pues nuestro valor, que queremos que nadie se sienta solo delante de la represión y que siempre encuentre pues alguien que le preste una mano con el tema.
Y un poco hablando así más de un tema de actualidad, nos gustaría si nos puedes contar un poco, esta semana habéis estado trabajando así duro para sacar a luz un tema de hace ya unos cuantos días, unos pocos meses, si nos podrías hablar un poco del caso de Yasir, ¿no?, que con el trabajo que habéis hecho ha logrado cierta repercusión a nivel de medios o cierto conocimiento, si nos puedes explicar un poco pues para la gente que está escuchando el programa aquí y en otros lugares, cómo ha ido este caso.
Pues mira, el caso de Yasir es un caso, nosotros desconocíamos del todo lo que había pasado, es lo típico que ocurre cuando solamente escuchan los medios, se ve que decían los medios que una persona se había suicidado dando golpes contra los barrotes de la cárcel, pues claro, todo el mundo, pues mira, es normal, pero si vas allí y le preguntas un poco a la gente, cogimos un coche y nos fuimos ahí tres personas a ver qué pasaba allí y nos sorprendimos mucho. Primero no sabíamos cómo era el Vendrell, no sabemos la historia que hay allí. Es un contexto de racismo policial constante. Alucinamos que con todas las historias que nos contaron los vecinos del Vendrell, que entra la policía enmascarada a los bares, que les hacen cacheos de 3 horas, que se tapan el número de placa, no solamente el número de placa que ellos, que normalmente hacen esto, ¿no? De taparse el número de placa de ellos, sino que el de los coches también se lo tapan y les pegan palizas, algunos se los llevan. Bueno, está una, o sea, de una noticia así después salen un montón de historias. Y el caso es que Yasir fue una de esas personas que sufría esta violencia y fue una, tenía unos antecedentes, digamos, de chico rebelde, mejor dicho, o sea, protagonizó hace 2 años o tres, casi 3 años ya, una revuelta ahí en el barrio El Vendrell contra una redada que hicieron los Mossos de Escuadra. Y bueno, aquello terminó en manifestación y pedradas. Desde ese día a Yasir le han hecho la vida un poco imposible. Estuvo 1 año y 3 meses en la cárcel por un delito de lesiones, que era, es una falta, no tiene ningún tipo de sentido. Después, cuando salió, lo volvieron a detener 2 veces más, y en la segunda murió en el calabozo de forma extraña, porque según dicen los Mossos, él iba drogado y se golpeó contra la celda. Y lo que ocurrió es que en verdad no lo sabemos, porque los Mossos solamente dejan ver 1 hora de las 4 horas que estuvo en el calabozo, y en ninguna de ellas sale que él se golpeara contra la celda. Y bueno, no sé, estamos viendo que lo típico es un montaje policial. Ahora ya, bueno, llevamos unos cuantos mirados y es una forma muy muy común de hacerle a la policía, con el tema de hacer montajes, de protegerse, de cuidarse entre ellos. Y una de las cosas que han hecho es entregar 1 hora del vídeo editado ellos, cuando eso no se podría hacer, es romper la custodia de una prueba. Y bueno, y todo el mundo tiene una misma versión. Bueno, un caso así muy, muy duro. El hecho es que hemos ido allí y ahora queremos que se mueva un poco esto, que haya un grupo de support para Yasir y que, pues, que por lo menos no quede impune esta muerte.
Un caso de montaje policial que empieza en el momento que Yasir muere, que supuestamente, o por lo que viene pareciendo por las diferentes evidencias, le plantan drogas en la ropa, lo atribuyen a un tema de que se autoagredió y que iba con estupefacientes. Luego este montaje se va, en tanto que pasa a un tema judicial, se va grabando, ¿no? O sea, escondiendo estas pruebas, como son las horas de grabación, ¿no? Y seleccionando a la propia policía cuáles son los momentos significativos que debe o no debe enseñar a un juez o a unos abogados, ¿no? Y que ahora ha tenido otra vuelta también más, ¿no? Con el tema de, a partir de que Reguarda y en colaboración con 15M, CNTV, también generáis un documento contando esta historia, ¿no? Que ha desencadenado también una investigación, unas imputaciones, ¿no? En el que este entramado de montaje se va, no, consolidando, y van cerrando filas, ¿no? También alrededor de este caso, ¿no? Y declarando otra vez, una y otra vez, lo mismo. ¿Cómo veis esto?
Han imputado a 8 Mossos y, uh-huh, y a 2 médicos por el homicidio imprudente. Uh-huh. No sé, realmente nos alegramos de que por lo menos pase algo. Uh-huh. Pero el tema es que es mucho más grave. Ellos, sí, tendrían que tener un les deberían haber imputado por homicidio.
Exacto.
Y después por ocultación de pruebas, obstrucción a la justicia. Bueno, hay un montón de cosas que son evidentes para cualquier persona, pero para los Mossos no. Para los Mossos es, bueno, decía el padre Yasir cuando lo entrevistamos, que ellos hacen lo que quieren, que pueden matar a cualquiera y no pasa nada. Entonces, no hay responsabilidades políticas y mucho menos la jueza se va a jugar el pescuezo. Entonces, o hay que hacer más presión o esto no va a acabar bien. O sea, no creemos que, o sea, nos sentimos contentos porque antes no pasaba nada, ahora por lo menos imputaron, pero es muy probable que no les vaya a caer nada, uh-huh, a estos Mossos, porque no se acepta la posibilidad de que la policía pueda asesinar a un ciudadano en dependencias policiales. Por lo menos no se quiere aceptar. Y hay un tema ahí de racismo muy muy grande, ¿no? Porque se le tiene que dar un poco de carta blanca a la policía para que pueda, digamos, que sofocar a esa pobreza inmigrante que hay en el Vendrell, ¿no?
Nos bueno, a raíz de lo que dices, un poco como mostrabais, se mostraba en el vídeo, ¿no? Hay testimonios de personas que no quieren que salga su cara, incluso que la voz está distorsionada para que no sea reconocida, un poco por este miedo que comentabas, ¿no? Que aunque hayan ciertas acciones judiciales, ¿no?, estas imputaciones, el día a día de las personas que están allá, ¿no?, sigue moviéndose con, ¿no?, a partir de este miedo, ¿no? Lo que decíais también un poco de que Yasir fue alguien que recurrentemente estaba buscado por la policía, tal, porque se significaba un poco, ¿no?, porque se rebelaba contra este acoso, ¿no?
Cuando fuimos allá, pues lo primero que vimos era la miedo de la gente. Entramos a un bar, así magrebí, y todo el mundo callado, silencio, parecía el Far West. Y acercó uno y empezamos a hablar, y poco a poco todo el bar para rodearnos, y todo el mundo tenía una historia de brutalidad policial. No, a mí, yo 4 meses estuve en la calle, digo, estuve en la prisión por la cara, decía uno. El otro decía, a mí me pegaron una paliza, me llevaron al descampado, me pegaron y tengo las fotos, no sé qué. Pero después, cuando le pones una cámara, no querían. Hay mucho miedo, es normal. Si la gente no reacciona delante de esto, pues se normaliza la brutalidad. Y, no sé, es complicado.
Claro. Pues bueno, pues queríamos agradecerte la llamada, y un poco si, bueno, pues desde aquí recordar que también que estaréis este jueves día 12, algún miembro de Herrera Guarda en la actividad de las Jornadas Antirrepresivas México-Barcelona, que supongo que hablaréis pues de los temas en los que trabajáis, y si nos puedes pasar alguna web de referencia o algún espacio donde la gente que quiera seguir informándose pueda acudir, o incluso si alguien pues se quiere poner en contacto con Herrera Guarda por alguna cuestión o mostrar su apoyo o hacer alguna aportación.
Sí, pues mira, la web es herreraguardamovement.org, y estamos muy activos por el Twitter y a veces por el Facebook, y el mail es herreraguardamovement@gmail.com. Cualquier persona que le interese, que sepa de alguna prueba o algo por el estilo que pueda ayudar a los casos que se están siguiendo, o si quiere aportar un caso nuevo, pues ahí estamos para ayudarnos entre todos.
Pues muy bien, y pues sí, como recogiendo, ¿no?, todo esto que hablabas del caso de Yasir, como recoger que lo importante es que poco a poco cada vez más gente pues empiece a cuestionar esas versiones oficiales de qué es lo que ocurre en las comisarías y en las calles, ¿no?, y que esa presunción de inocencia de la que tanto hablan cuando son ellos los implicados, pues un poco la gente, aunque sea, como decías, judicialmente sabemos que muchas veces no van a ningún lado, y si judicialmente llegan al final, llega un indulto, por lo menos que la gente tenga claro, ¿no?, pues el papel de la policía y de sus superiores, sus responsables.
Sí, sí. Sí, es súper importante. Además, creo que últimamente esto sí se está logrando, que es que la gente ya empieza a darse cuenta de cuál es la función, ¿no?, de la policía, de cómo realmente actúa esta gente, y hay una muy mala fama, ¿no? La gente hay una gente de orden que está muy preocupada, ¿no? Porque, coño, si la policía te puede matar, ya no sabes con quién confiar, ¿no? Piensan. Pues este debate está ahí, y hay que ver cómo logramos plantar otras opciones, ¿no?
Pues lo dicho, no sé si no hay nada más que añadir. Nos vemos pues el próximo jueves, día 12, en el Spyware, en esta charla sobre la utilización del aparato legal como represión.
Dale, pues muchas gracias.
Venga, gracias a ti.
A ti. Vaya bien, salud. And I hear blue strains of no regret on across the street from Cathedral Notre Dame. Meanwhile, back in San Francisco.
pieces fold. I try hard to make this whole thing blend. Yet the city pond is jagged. Story block with you, my friend. And it's a long way from Buffalo. It's a long way to Belfast City too. And I'm hoping that Joyce won't blow the hoist, 'cause this time they bit off more than they can chew. And everybody feels so determined not to feel anyone else's pain. No one making no commitments to anybody but themselves.
Doncs aquí seguim el Rizoma Malinowski quan doncs, són gairebé les 6 i mitja d'avui diumenge, dia 8 de desembre, ja m'ho he après. I bé, doncs parlàvem fa un moment amb aquest company de Rereguarda Moviment i estem esperant encara algunes trucades, però mentre doncs, seguim parlant d'aquestes jornades que estan ocupant la major part del programa.
Nos queda así este tercer bloque, ¿no? Que comentabas, el de la organización, nuestra estrategia ante la represión, un poco la llamada que estamos esperando, que puede ser que interrumpa un poco la presentación de este bloque. Tiene que ver, ¿no? Es uno de los grupos a los que habéis invitado como testimonio en esta última jornada, que será el jueves 19 de diciembre a las 7 y media en el Ateneu Llevar Talí del Palomar, en la calle Coroleu 82 de San Andreu. Bueno, y allá un poco ya sí que ahondáis un poco más hacia estrategias colectivas, ¿no? Un poco este, bueno, ¿no? Estábamos en el qué pasa, cómo se preparan ellos, y este es un poco el que hacemos nosotros ante esto, ¿no? Vendría a ser.
Así es, bueno, cuando hablábamos también, oíamos al compañero de Rereguarda, ¿no? De alguna manera reconociendo estas estrategias que vamos, bueno, que se van construyendo con los movimientos sociales para formar estas redes también, ¿no? De apoyo mutuo en el cual, bueno, ¿no? O sea, sintamos que al menos vamos acompañados de algún modo, ¿no? Cuando salimos a las calles, o sea, creemos que llevamos ya bastantes añitos también así de que de alguna manera, bueno, cuando hemos salido, pues siempre con la idea de, bueno, voy yo con mis colegas, pero si me pasa algo, ¿no? ¿Qué pasa, no? O sea, me llevan detenido y luego, o no, ¿no? Entonces, bueno, más bien es como ponerlo sobre la mesa. Y aquí también saber, por ejemplo, qué estrategias se han hecho y sobre todo, por ejemplo, bueno, específicamente, ¿no? La algunas cosas que han pasado en México, ¿no? La campaña contra la represión política y la tortura sexual. Se habla mucho de por ejemplo, ¿no? La experiencia que ocurrió con Atenco, cuando de alguna manera, bueno, pues viene esa cosa tan avasalladora, ¿no? Que fue una detención masiva de compañeros y compañeras, ¿no? Las violaciones, bueno, los tocamientos que tuvieron las compañeras mientras eran trasladadas a las comisarías, y cómo de alguna manera también se fueron creando entre ellas, pero también, ¿no?, la gente que estaba alrededor, pues bueno, el seguimiento, ¿no?, en automático fue parte del movimiento social que estaba por ahí de repente organizado, decir, bueno, en este sentido vamos a necesitar tanto el apoyo, ¿no?, psicosocial de lo que está pasando, ¿no?, con las compañeras, tanto lo que está pasando dentro de la cárcel como cuando salgan, como cómo darle seguimiento, ¿no? Algo que, bueno, de alguna manera fue como muy espontáneo, que estaba ahí en el aire, pero que se logró de alguna manera llevar a la práctica en automático, ¿no? Bueno, no sé, o sea, generalmente pensábamos cuando alguna de las compañeras sufría, ¿no?, alguna detención y era hostigada, pues bueno, como que era salir y ya está, ¿no?, y como tratar cada quien de buscarse la vida. Ahora en México, bueno, de alguna manera eso ya está también bastante, bastante trabajado, o por ejemplo el hecho de los grupos de apoyo, ¿no?, que también fue en ese momento en Atenco, cuando se llevaron a los compañeros y se hizo lo que se llama esas los plantones, que son acampadas afuera de los reclusorios, ¿no? El plantón de por Atenco pues llegó a durar básicamente pues los 6 años que estuvieron ahí también varios compañeros detenidos, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver mucho con esto, ¿no?, con la red contra la represión que se ha establecido en México, para entonces intercambiar experiencias con lo que se está haciendo acá, por ejemplo, ¿no?, con lo que está haciendo Reguarda, con lo que está haciendo también colectivos específicos como Stop Balas de Goma, ¿no? Hay que decir que para esta jornada del jueves 19, pues en principio estará con nosotros Esther Quintana, ¿no?, de Ojo con tu Ojo, el grupo de support del 29M, bueno, sobre todo la gente que estuvo detenida en San Andreu, bueno, que sigue detenida en San Andreu, y bueno, pues poder hablar de esto, ¿no? Doctora, no sé usted, que la veo tan seria.
No, es que como son temas así, claro, me parece cuando hablas un poco, ¿no?, del caso de Atenco y de, bueno, y esta contextualización que era a cargo de la campaña contra la represión política y la tortura sexual, no me parece un tema muy flagrante, ¿no?, de México, y me parece como muy importante, ¿no?, que se visibilice, ¿no?, que es algo que, si bien aquí se han relatado casos de vejaciones y de hostigamientos sexuales a, bueno, a detenidas y a presas de una intensidad distinta, ¿no?, el acoso sexual y la vejación sexual por parte de la policía en esos contextos, o por ejemplo el caso de Atenco, que todavía se sigue, ¿no?, rememorando, fue algo absolutamente brutal, ¿no?, y que...
Uh-huh. Algo que nos comentaba, por ejemplo, uno de los compañeros de los 5 de Barcelona, ¿no?, en torno, por ejemplo, a lo que fue el acompañamiento que se hizo, ¿no?, o sea, desde afuera, ¿no?, ¿cómo accionar? De alguna manera, cuando también, ¿no?, el proceso, digamos, más legal, llegó un momento en que, bueno, pues se agota tal vez, ¿no?, la cuestión de dentro de las cárceles, ¿no?, cómo dar ese apoyo, cómo dar ese seguimiento, y es algo que sigue ahí, ¿no?, qué acciones, por ejemplo, nos comentaba el compañero, bueno, qué acciones se pueden hacer desde, o cómo resultaron estas acciones en Barcelona, ¿no?, por ejemplo, que tampoco hubo forma, bueno, aunque ahí había un poco de polémica, ¿no?, sobre hacer actos unitarios, ¿no?, de apoyo a los 5 de Barcelona, como que de alguna manera hubo diferentes estrategias y fue un poco complicado, ¿no?, también como poder actuar en esos momentos. Comentaba, por ejemplo, en Madrid, el grupo de madres también, allá que estuvieron muy cerca de ellos, ¿no?, como de alguna manera también tuvieron una reacción muy cercana y muy muy concreta, ¿no?, cuando salen, ¿no?, cuando salen a final de cuentas de que pues les avisan de un momento a otro que van a salir y salen y están tal cual puestos en la calle, pues bueno, al menos tener a alguien que los reciba, que los acompañe, ¿no?, que de alguna manera los pues no sé, ¿no? Les dé lo mínimo para pasar esa noche. Volver a Barcelona, por ejemplo, que también, pues incluso hasta el recurso para poder volver a Barcelona, porque nos comentaban, los dejaron sin nada, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, tener ya nuestras redes de apoyo mutuo para poder seguir, ¿no? Entonces, bueno, estas jornadas específicamente tendría que ver con qué ideas pueden ir saliendo, ¿no? Para cómo avanzar en estas estrategias ante la represión. Decimos sí, ¿no? La solidaridad, desde luego, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Y también recordar un tanto, ¿no? Bueno, claro, estas jornadas estamos, bueno, con la gente de México, recordando el caso de Mario González, que es uno de los presos detenidos en la última manifestación del 2 de octubre, que, bueno, estuvo 56 días en huelga de hambre, y esto dándole algún tipo de seguimiento también internacional, pero bueno, apenas se ha ido visibilizando un poco, ¿no? Entonces lo que tratamos de traer también aquí, porque sí hemos constatado en diferentes casos también que la presión internacional sí funciona, ¿no? O sea, de alguna manera también es algo que sigue incomodando, ¿no? Lo vimos también con, bueno, otro compañero, Alberto Patistán, que también fue una campaña así a nivel internacional, un indígena tzotzil que estuvo 13 años detenido y que, bueno, acaba de ser liberado, y lo consideramos también como uno de estos logros, ¿no?, de los movimientos sociales, con este apoyo internacional, de decir, de seguir presionando. ¿Y por qué no podría ser también de allá para acá, ¿no? ¿Por qué no podría ser una campaña internacional también por los... Bueno, que la es, y que la es, existen, desde luego, ¿no? Pero a gran formato, aprovechando las redes sociales, ¿no? Bueno, ideas que de alguna manera también en esta reunión, que es donde de alguna manera ya después las charlas se convierten en asambleas, ¿no? Para poder pensar, bueno, cómo tiramos para adelante con esto, ¿no?
Recordemos, ¿no? Esta charla, este tercer bloque, 19 de diciembre. Uh-huh. ¿Y dónde será?
En el Ateneo Libertari del Palomar, de San Andreu. En el Carrer Coroleu 82.
Exacto.
82.
Sí. Bueno, bien cerca de la Plaza de las Palmeras, allá en San Andreu.
Efectivamente.
Claro, pero yo en ese sentido también, ¿no? Y así como una reflexión, ¿no? Pensaba que efectivamente las estrategias tienen que partir de una cuestión material y jurídica, por decirlo de alguna manera. Pero no, o sea, siempre con el doctor Bicicleta, siempre hablábamos también de la capacidad de recoger esta experiencia y poder difundirla en, por ejemplo, él había sido torturado y tal, y él lo explicaba, ¿no? El poder explicarlo y el no solo explicarlo, sino haber sido consciente totalmente de lo que le ha pasado y poder sacarlo, era, o sea, no solo era un alivio, sino que era, digamos, como un factor esencial para poder seguir, digamos, una vida más allá de la prisión en este caso. O sea, como ahí también la idea de hacer red, pero una red de sostén de la propia persona, claro.
Es que es tan puta la cárcel que hay que empezar por ahí, ¿no? De que verdaderamente la idea de que no están solos se haga palpable, ¿no?
Claro.
Cotidiana también, ¿no? Doctora.
Sí, sí.
Estaba encantada, ¿no?
No estaba encantada. Estoy con asuntos de producción que parece que un poco que la llamada que nos tenía que entrar no aparece.
No aparece.
Estamos revisando, chequeando nuestros... Faxes respectivos.
Bueno, pues si os parece, como no queda tampoco mucho tiempo, hacemos una pausita, miramos que la llamada entre o no entre y la descartamos definitivamente, y hacemos una pausa. Ahora estamos en breves momentos con vosotros, el Rizoma Malinowski.
of the best.
Aquí seguim a Contrabanda FM. Mira, tu just ara tenim una trucada. No sabem si quina de les diferents que se nos...
Saltada por la campana.
Se nos van solapando les trucades. Si, en tot cas, si és la de... Si no és la del... Vale. Doncs la trucada que esperàvem una miqueta abans, que al final sembla que han arribat, doncs era de companys de Sant Andreu, de les persones encausades per la vaga general del 29M. Però, bé, en tot cas, sí que us podem anunciar que demà estaran a Ràdio Rosco, el programa dels conductors d'autobusos de TMB, aquí mateix a Contrabanda, a partir de les 6 de la tarda, de 6 a 7 de la tarda. I llavors, doncs, esperem, mentre esperem aquesta, a veure si passem a aquesta trucada, recordar-vos que si esteu sentint, per exemple, aquest programa, el pilleu així a mitges i voleu sentir sencer o voleu sentir altres programes anteriors, doncs tenim el podcast, el rizomamalinowski.contrabanda.org.
¿Pasamos la llamada?
Pasamos la llamada, supongo. ¿Sí?
¿Hola?
Vale, vale. Ahora sí. ¿Hola?
Hola.
Hola, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Pues estábamos... Bueno, hemos estado hablando de estas jornadas que se solaparán también con las jornadas contra los abusos de poder, ¿no? Que de hecho empiezan mañana, si no me equivoco, ¿verdad?
Hola.
Hola, ¿me oyes?
¿Me oyes?
Es que te oigo muy, muy bajito.
Ah, bueno, subimos por aquí un poquito. ¿Ahora me oyes mejor?
Sí.
Vale.
¿Pero que no se oye nada?
Ah, claro, que vosotros no
oís. Es que nosotros no oímos.
Perdonad. Es que tengo muchos botoncitos delante y a veces me lío.
Hola.
Hola.
Buenas tardes. Esperamos un poco tu llamada para que nos cuentes, como te estaba diciendo aquí el profesor Bacterio, hemos estado hablando alrededor de las jornadas antirrepresivas México-Barcelona y tenéis un día que se hermanan así con otras jornadas que también serán esta semana, a lo largo de toda la semana, que son las jornadas contra los abusos de poder de Pedro Álvarez a Juan Andrés Benítez, 21 años de impunidad policial. Si nos puedes contar un poco... al hilo de que salen estas jornadas y un poco que nos van a plantear las diferentes actividades, aunque sea así de forma genérica.
Sí, a ver, yo no estaba escuchando el programa, o sea que no sé un poco lo que ya habéis hablado, o sea que a lo mejor me repito un poco. Pero bueno, estas jornadas pues se montan este año, como sabéis, del 9 al 15 de diciembre, un poco recuperando la fecha del día 15 de diciembre, que fue... Bueno, que el 15 de diciembre del 92 fue cuando murió Pedro Álvarez, ¿no? Hace 20 años. Como sabéis, bueno, el principal sospechoso es un policía nacional. Y también a lo largo de este tiempo se ha ido siempre haciendo cosas. Y sobre todo el día 15 se hacía ya la clásica manifestación por la tarde y la ofrenda floral y todo eso. Y bueno, este año la gente que formaba la plataforma Pedro Álvarez ha decidido pues ampliar la fecha, dando pues sobre todo que el caso de Pedro no es para nada un caso aislado, ¿no? Como sabéis, la serie se repite y sí, me ocurre un poco lo mismo, que es esta situación de impunidad por parte de, ¿no? Impunidad jurídica, política, social, etcétera. Entonces, este año se convocó una asamblea un poco más amplia, sobre todo invitando hacia colectivos pues antirrepresivos o que trabajan más con el tema, pero que era bastante abierta a todo el mundo. Y se montaron de 9 al 15, dejando el día 15 pues como fecha de la manifestación, pero desde una manifestación que pretende pues ser un poco más amplia y hablar de todos estos casos de impunidad y de abuso continuo. Y por eso, bueno, el lema que ya has dicho tú, el lema de la mani pues será este, ¿no? De Pedro Juan Andrés Benítez, 21 años de impunidad policial. ¿Hola?
Hola. Y, vale. No pasa nada. Y las diferentes, un poco habéis organizado diferentes encuentros, ¿no? Con diferentes casos, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, en la CNT Cornellá habrá, pues, o sea, se combinan, ¿no? Charlas sobre los casos, pero también otras actividades, ¿no? El martes día 10 vemos que está la charla sobre Volan de Cornellá, ¿no? Que son casos que, si queréis, luego leeremos. Pero también se hace un taller de serigrafía y otras cosas, ¿no? Que son espacios también de encuentro, de intercambio y tal. Bueno, ¿no? Vemos que habéis intentado darle no solo un tema de difusión de la historia, sino también de sacar otros espacios.
Sí, bueno, no te escucho muy bien, pero yo no tengo delante el cartel, bueno, con todos los detalles, pero sí que, bueno, en esa asamblea que se formó, pues participó gente eso de Tarrasa, del grupo de support del Jonathan, que también murió hace 4 años, después de ser retenido por los Mossos de Escuadra. Y también gente de eso, de lo que tú has dicho, de Cornellá, ¿no? De la CNT y, bueno, Redaguarda, la gente de Cambías también, bueno, así como bastante variado. Y, bueno, las actividades que han salido pues son un poco más en esa línea, creo que indicadas. Cerradas, debates, hablando pues eso, de casos de impunidad. Y también eso, se juntaron con las jornadas de México, ¿no? Coincidiendo un día. Y bueno, va un poco en esa línea. También habrá tarde de cine y cafeta, o sea, ¿no? Una actividad un poquito más animada. También se harán talleres de serigrafía, porque hay un poco de todo. Y bueno, eso, yo el cartel no lo tengo delante, pero supongo que ya que ya lo podéis.
Sí, nosotros lo tenemos y diremos todas las actividades.
Ah, perfecto. Pues
esto
es, no sé si tenéis alguna otra pregunta.
No, bueno, ahora leeremos alguno de los casos, que habéis preparado también un folleto, pues para que la gente no olvide un poco y vaya recordando también estos nombres propios, ¿no? que han sufrido en sus carnes, bueno, el tema del acoso, el hostigamiento, incluso la muerte a manos de la policía. Y bueno, si nos puedes un poco, ahora no sé si te pillo mal porque sabemos que no te hemos pillado en la calle andando, si tienes la web.
La web, el WordPress de plataforma Pedro Álvarez,
uh-huh.
Sí, ahí podéis encontrar el cartel colgado. Y bueno, yo no sé si se ha hecho, he visto por el Twitter así alguna que se había hecho un WordPress, pero no lo sé. O sea, en principio en
plataforma pedroalvarez.com,
sí, ahí podéis encontrar el cartel y el contacto también, por si, o sea, a ver, si se necesita material o se quiere, porque bueno, hay un cine que se ha hecho, que es un poco, se relatan algunos casos, no todos, obviamente, ¿no? Porque a la hora de intentar juntar o decidir qué casos se incluyen, qué no, es muy, muy complicado porque son interminables los casos, ¿vale? Son múltiples las circunstancias, todos se caracterizan por brutalidad y por abuso de poder y, por supuesto, impunidad, pero realmente no, o sea, el día que se termina un fanzine, pues al día siguiente muere alguien en un cine, ¿no? Y es complicado. Pero bueno, ese fanzine se irá repartiendo en las actividades y también en la manifestación del día 15.
Mm-hmm. Y que es a las 7 de la tarde, empezará en la Plaza San Jaume, ¿no?
A las 5, perdona.
Sí. A las 17. Ah. Vale, pues...
Y este año se ha hecho un poquito al revés, porque normalmente cuando se hace en Barcelona termina en la Plaza San Jaume, pues este día 15 empezaremos allí. Uh-huh. Y luego ya veremos.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu llamada.
De nada.
Nos vemos en alguna de las actividades de las jornadas.
Vale, muy bien.
Venga, de gracias, sí. Adeu.
Salud.
Un beso, adiós.
Pues ens queden 10 minutets de programa perquè haurem d'anar recollint perquè entrin els Majares, que de moment no porrean la puerta, però ara anem breve. I doncs una mica aprofitem per recordar, no? Doncs tant les activitats d'aquestes dues jornades que es creuen i que doncs, durant aquesta setmana següent nosaltres estem fent el programa en directe avui diumenge, dia 8, però si ens esteu sentint durant les repeticions on també hi ha unes quantes cites en les quals podeu participar. ¿Nos recuerdan cada una?
Sí, pues de las jornadas antirrepresivas México-Barcelona, solidaridad más que palabra escrita, nos quedan un par de actividades, ¿no?, que se cruzan con también el cartel de la plataforma. El jueves 12 de diciembre, como decíamos, tendrá lugar la actividad La utilización del aparato legal como herramienta de represión. Será en el Espai Obert, en la calle Violant d'Hongria número 71, y tendremos por un lado testimonios y contextualizaciones de México con los protocolos de control de multitudes y reformas al Código Penal, y por otro, bueno, por el lado de Barcelona también estará el grup de treball contra el Codi Penal, Reguarda Moviment, Assemblea contra els Abusos de Poder. Recordamos, jueves 12 de diciembre, Espai Obert, carrer Violant d'Hongria número 71. Y si nos recuerdas el jueves 19 de diciembre, ¿cómo seguimos?
Así es, el jueves 19 de diciembre, la organización Nuestra Estrategia ante la Represión. Tendremos testimonios por México de la campaña contra la represión política y la tortura sexual. En Barcelona, la contextualización la hará Johnny Depp, ¿no?, autor del libro Autodefensas Autonómicas. Bueno, se me escapa el nombre un poquito, ¿no? Aquel libro famoso que estaba en la mesa de los cinco de Barcelona. Perdón.
No, pero... No. Ah, sí, sí que era este. Sí,
Johnny
Depp,
sí.
Esto estará gente de Stop Balas de Gomas, estará Esther Quintana, Ojo con tu Ojo, está el grupo de support al 29M de San Andreu, y bueno, será en el Ateneo Libertari del Palomar, en el carrer Coroleu 82, en San Andreu del Palomar.
Esto lo podéis encontrar en la web de adhesiva.org y en muchas otras webs. Está replicado tanto en Caos en la Red como en Indie Media, como en diversos portales de contrainformación y diferentes espacios y organizaciones que trabajan también con luchas en México. Y nos queda un poco hablar de esta última conexión que hemos tenido, que son las jornadas contra los abusos de poder, que, como ya decíamos, el jueves 12 de diciembre comparte cartel con, ¿no?, y testimonios con las jornadas antirrepresivas México-Barcelona. Pero antes, el martes 10, habrá una presentación de las jornadas en la CNT de Cornellá, con un taller de serigrafía a las 6 de la tarde y con una charla sobre los casos de Volant de Cornellá y de Helin. El miércoles 11 habrá una charla más formal en un espacio así más institucionalizado, como es la Facultad de Historia y Geografía. En el Aula 304 habrá un espacio más sesudo, de una charla sobre relaciones de poder e impunidad policial en Cataluña, con Juanjo Álvarez, la campaña de Juan Andrés, Laia Serra, la abogada, Miquel Fernández y la participación de Grex y de OACU, que no sé quién son.
Miquel Fernández.
Uh-huh. Observatori
de la vida cotidiana.
No, ACU es el conflicto urbà.
Conflicto urbà, exacto.
Hemos hablado del jueves 12 y el sábado 14 va a haber un homenaje a Juan Andrés. Se pintará, bueno, se hará un mural por Justicia Juan Andrés. A las 12 habrá titellas antirrepresivas y a las 13, a la 1, habrá un teatro parodia. Esto será en la calle Aurora, el número 16, en el mismo Raval. Uh-huh. Me he saltado el viernes 13, que esto está colocado así, entonces lo que tiene la gráfica de los carteles. El viernes 13 habrá a las 6 tarde de cine contra los abusos, con diferentes casos que se expondrán, y una cafeta luego, así un espacio más distendido de intercambio, con pinchos veganos en el CSA Cambias. Y para acabar, la ya clásica, por desgracia, el homenaje a Pedro Álvarez, con las 12, a las 12 de la mañana, una ofrenda floral en el lugar del asesinato, que es la Avinguda Cataluña de la Torrasa, de l'Hospitalet. Y a las 5 de la tarde, una manifestación unitaria contra los abusos de poder, que, como nos ha comentado la compañera, empezará en Plaza Sant Jaume, y ya veremos un poco hacia dónde irá.
Pues aquest és el programa. Després, en veritat, no ens ha donat temps, però si arriba a les vostres mans el, diguéssim, el fanzine on estan aquestes jornades, doncs explica diferents casos, no, de, diguéssim, d'assassinats o de casos de mort en mans de la policia, doncs des de començant pel Pedro Álvarez a l'any 92 fins a Juan Andrés Benítez o Yassir el Llanuci, del qual parlàvem abans amb el company de Reguarda, doncs hi ha una recopilació de, pues, no sé quan són, una quinzena de casos, o dotzena més aviat, de casos on hi ha hagut aquests assassinats i que, tot i que han passat molts anys, ni s'ha fet justícia ni són, diguéssim, prou coneguts, doncs, donada la gravetat dels fets, no?
Pues por nuestra parte creo que hasta aquí.
Sí, agradecerle al doctor Joaquín que haya venido, que nos haya hecho pues un poquito de guía por lo que van a ser estas jornadas.
Y esta invitación en extenso, o sea, para...
Claro,
Sí, pues no, muchas gracias aquí a los rizomas y a los rizomos, ¿no? Muchas gracias también a los escuchas por este esfuerzo de estar aquí los domingos. Sí. Doctoras y doctores, pues nada más decir, presos y presas políticas, libertad y justicia para todos los asesinados.
Exacto. Muchas gracias por venir.
Pues hasta aquí el programa. Si ens voleu sentir el podcast per sentir-lo sencer, si l'heu pillat a catxos, el rizomamalinowski.contrabanda.org. Tornem dintre de 15 dies, que serà... no sé què caerà, però estaremos por aquí. Y res més, com és allò que dius?
Està per confirmar el tema, però estamos trabajando en ello.
Estamos trabajando en ello.
Estamos trabajando fuertemente.
¿Cómo es eso que dice usted?
Hacer rizoma.
Escucha nos ha hecho llegar la dirección a través del Twitter, del blog de las Jornadas contra los Abusos de Poder. Tenéis toda la información en contralsabusosdepoder.wordpress.com. Y gracias.